Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Muy buenas tardes y toda la suerte del mundo desde aquí a los miles de estudiantes madrileños que esta semana se enfrentan a la evaluación de acceso a la universidad, a la temida EBAU. La prueba ha empezado hoy para los alumnos de Ciencias. Esta mañana se han examinado de Lengua y Literatura y a elegir Historia de España o Historia de la Filosofía. Esta es una de las novedades de este año.
Bastante bien, la verdad que se han portado muy bien.
Nervios fuera, yo creo que saco buena nota, lo aproximado de la anterior, porque la literatura me la sabía perfecta. Ha caído el 1 y el 6, que es el realismo, y la poesía y el teatro el 36.
Realismo y naturalismo, ha caído encima justo lo que yo creía, así que contentísima, la verdad.
A ver qué tal se les da esta tarde el examen de primera lengua extranjera. Mañana les seguirán los estudiantes del resto de bachilleratos y unos y otros sabrán sus notas el día 13 de junio. Un año más vuelve el debate sobre la celebración de una EBAU común para todas las comunidades autónomas, una opción que defiende el consejero de Educación, Emilio Viciana.
Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular hemos trabajado y hemos hecho un grupo de trabajo en el que estamos desarrollando una EBAU común que pretendemos poner en marcha el curso que viene dentro, por supuesto, de las competencias que tenemos. No podemos permitir que exista esta desigualdad de oportunidades entre los estudiantes y, por supuesto, no queremos que esto perjudique a los estudiantes de la Comunidad de Madrid.
Compartiremos con los alumnos madrileños esta primera jornada de la EBAU y también les contaremos en las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid las novedades sobre el atropello a un joven el pasado fin de semana cerca de una discoteca de San Sebastián de los Reyes. El presunto autor de los hechos se ha entregado en comisaría. Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid.
Es verdad que antes hubo algunos incidentes en el propio local que motivaron el que fueran expulsados una serie de ciudadanos al exterior, y estos ciudadanos supuestamente fueron los que tomaron el coche y atropellaron a esta persona que ha fallecido. Por lo tanto, estamos investigando el que todo esto efectivamente sea así.
El delegado ha visitado esta mañana el centro logístico en el que se almacena el material electoral que se va a utilizar el próximo domingo en los comicios al Parlamento Europeo. Podrán votar en ellos más de 5.400.000 madrileños. Estamos en la última semana de campaña y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, no cierra la puerta a presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez pasadas las elecciones si se da el contexto adecuado. Sus palabras en Antena 3... y la respuesta del ministro Félix Bolaños.
Si esa mayoría social se convierte en mayoría electoral, entiendo que todos los ciudadanos veremos más próximo el final del túnel. ¿Qué herramientas vamos a utilizar? Todas las que consideremos oportunas. La que usted refiere es una herramienta, sí. Para eso hay que tener el contexto adecuado y pensar que puede ser útil en ese contexto.
Lo de Feijóo hoy es un ejemplo más de hipocresía absoluta y de intentar engañar a los españoles. Él, que lo que quiere es pactar con la ultraderecha en España y en Europa, le pide, por favor, señor Puigdemont, apóyeme también. En fin, puro teatro.
Así llega el primer lunes del mes de junio, día 3, que además viene pedaleando. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Bicicleta y Bicimad lo está celebrando con viajes gratuitos para los usuarios de hasta 30 minutos de duración. Además, los ciclistas podrán acceder a la red de metro también de manera gratuita. Y sobre las dos ruedas les vamos a adelantar también otras noticias del día en titulares con Enrique López. En huelga las trabajadoras de la Red de Atención a Víctimas de Violencia de Género del Ayuntamiento de Madrid.
Reclaman mejoras en la prestación de este servicio y en sus condiciones laborales. Esta mañana se han concentrado frente al consistorio. Fátima es una de las trabajadoras. Escuchamos también la respuesta del alcalde Martínez Almeida.
Vivimos ahora mismo ante una situación de colapso. Cada vez hay más alojamientos que no se pueden cubrir de manera segura. Cada vez hay más profesionales que abandonan la red por las características de las condiciones laborales.
Doble de presupuesto, 40% más de plazas, mayor número de trabajadoras, 3 nuevos centros. Confianza desde luego, en que vamos a hacer lo que estamos haciendo y, por tanto, que vamos a seguir incrementando los recursos para que ninguna mujer se quede sin atención.
La Comunidad de Madrid va a dar en los próximos días el paso definitivo para eliminar el término minusválido del Estatuto de Autonomía.
Será, como ya avanzó el Gobierno regional, a través de un Real Decreto. La presidenta Díaz Ayuso ha entregado el premio Plena Inclusión al alcalde de la capital y ha destacado alguno de los hitos de la región para las personas con alguna discapacidad.
Nuestro transporte público adaptado. El 100% de los autobuses de la MT e interurbanos son accesibles y nuestro metro es el primero de Europa y el cuarto del mundo en accesibilidad.
La red de huertos urbanos de la ciudad de Madrid se ampliará a 5 nuevos barrios.
Que se van a incorporar al programa municipal Barrios Productores, una iniciativa que ha despertado el interés de las autoridades chinas. Una delegación de ese país ha estado esta mañana en el huerto del Pozo en Vallecas. Les ha acompañado Álvaro González, delegado de Políticas de Vivienda.
Tomate, xihongshi, calabacín, xihulu, hua, flor.
Les ha sorprendido pues, que dentro de una trama urbana como es esta, lo que estemos generando es un espacio verde que no solamente sirve pues, para producir, ¿no?, sino para tener esa necesaria integración de los vecinos con ese entorno verde que a veces no lo hay tanto.
Las protestas del campo bloquean los pasos fronterizos entre España y Francia a pocos días de las elecciones europeas.
Caravanas de agricultores están provocando retenciones en las carreteras. Son protestas para reivindicar ante el gobierno español y las instituciones de la Unión Europea más apoyo y también el control a las importaciones.
Estamos aquí, gente de Valencia, de Castellón, toda Cataluña, y nos hemos aliado con nuestros compañeros franceses y a apoyarnos y a hacer fuerza.
A ver si trascendiendo fronteras se nos pone voz y cara a todo lo que estamos reivindicando.
No puede ser que nosotros cumplimos con unas leyes que no se cumplan a otros países. Al final todo se repercute en el precio de coste del producto.
Deportes, José María Bonilla.
Siguen los rescoldos de la Fiesta Blanca tras conseguir la 15ª Liga de Campeones. Miles de aficionados acompañaron al equipo en la Catedral de la Almudena, Comunidad, Ayuntamiento, Cibeles y Estadio Bernabéu. Alegría, felicidad, buen humor y bromas, muchas bromas. Con el ascenso del Club Deportivo Leganés, la Comunidad de Madrid va a tener 5 equipos en primera división la próxima campaña. Y día de atención a los medios de comunicación en Las Rozas, donde está concentrada la selección española de fútbol, entre otros, ha tomado la palabra Álvaro Morata, capitán, jugador del Atlético de Madrid, y que no lo ha pasado bien los últimos meses de competición.
Me llevo bien, la verdad que he pasado un par de meses complicados, pero ahora estoy bien mentalmente, físicamente, y al final estoy seguro de que no solo los delanteros vamos a meter goles, tenemos muchos jugadores que pueden meter goles y estoy seguro que vamos a hacer un gran papel en ese sentido.
Onda Madrid, área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, ¿cómo se circula por las carreteras madrileñas? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora van a encontrar tráfico lento en la entrada a Madrid por la A4 a su paso por Pinto. También complicaciones en la M40 en Coslada, sentido A3 y Villaverde hacia la A4. Por lo demás, circulación muy tranquila, pero les vamos a pedir mucha precaución al volante.
Charo Alcázar, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Celia. Nos vamos directamente al este de M30. Allí, pasado el puente de ventas, dirección A4, seguimos pendientes de una accidente que en la calzada lateral mantiene cortado el carril derecho. Sucede que desde hace minutos se está generando retenciones que en este momento ya superan el cruce de Avenida de América, por lo tanto el recorrido más complicado a esta hora del mediodía en M30 es este, en la parte este de la capital en dirección sur. Por otro lado, en el resto de la vía se circula con normalidad, sucede lo mismo en los accesos, salvo Avenida de América y prolongación de O'Donnell, ahora mismo muy transitadas y mucha actividad, sobre todo en la zona más céntrica de la capital, como viene a ser el ejemplo de el entorno de la Plaza de Colón, de Cibeles, la Gran Vía o el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V.
El tiempo.
Vamos ya con la previsión meteorológica. Ojo, porque tenemos aviso. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Arrancamos el mes de junio con una situación típica. Una mañana en la que calienta el sol, se desarrollan las nubes, se llegan las tormentas. Tormentas que pueden venir acompañadas de granizo. ¿Dónde preferentemente? En zonas de sierra y también en el arco sur de la Comunidad de Madrid. Afectando a las comarcas de Las Vegas, zona sur y oeste de la región, pero en una situación de inestabilidad por la tarde podría caer en cualquier punto alguna tormenta. Y es que el calor es el combustible de esas tormentas. Hoy las máximas van a ser más altas que las del fin de semana en la horquilla, entre los 30 y 32 grados. El riesgo por tormentas está activado por parte de la EMED entre las 2 de la tarde y las 10 de la noche en las zonas que hemos mencionado.
Ya está activo entonces. Por cierto, que al hilo de esto, el Ayuntamiento de Madrid activa a partir de las 3 de la tarde la alerta naranja en el Parque del Retiro, y esto está influyendo en los horarios de la Feria del Libro, que como saben se celebra allí desde el pasado viernes. La feria retrasa su apertura a las 6 de la tarde. Ténganlo en cuenta si piensan acercarse por allí. Para mañana, ¿qué anticipamos, Antonio?
Mañana parece en principio que la situación estará más tranquila, aumentará el calor, entre 32 y 34 grados en el centro, este y sur de la región, y de nuevo escalada de calor, de temperaturas, que se verá atenuada con la llegada de nuevo de tormentas a partir del viernes.
Un clásico, calor y tormentas. Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid, con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en la técnica.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Mayo es Madrid y Madrid es mayo.
Es San Isidro.
Por eso todos los días a la una de la tarde, la feria taurina más importante del mundo se vive en la radio, en las tertulias del Toril.
Para que vivas San Isidro como mereces.
Javier Fernández Mardomingo te espera con todo su equipo en el patio de cuadrillas de la Plaza de Toros de las Ventas, de lunes a viernes a la una de la tarde y a través del 101.3 de la FM.
Vive San Isidro en el Toril.
Vive San Isidro en Onda Madrid.
Ricardo Darín y Andrea Pietra llegan a la Gran Vía con escenas de la vida conyugal. La comedia que cambió para siempre el concepto de la palabra matrimonio. Estreno 4 de septiembre. Teatro Rialto.
¿Alguna vez en mi vida me pidieron cumplir a mi chica?
¡Siempre!
¿Entonces para qué insistís?
Entradas a la venta en Butaca Oro, Entradas.com y El Corte Inglés.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
Más de 39.000 estudiantes madrileños afrontan desde hoy las pruebas de acceso a las universidades de la región. La convocatoria de este año todavía mantiene el formato COVID, por lo que se pueden mezclar preguntas de diferentes bloques. Y la novedad es que los alumnos pueden elegir entre Historia de España o Historia de la Filosofía en la fase obligatoria. Los primeros en poner a prueba sus nervios han sido los estudiantes de Ciencias. Tras los exámenes de la mañana, ahora toca parar para comer y descansar antes de la sesión de tarde. Y con ellos, en la Universidad Rey Juan Carlos, está Carlos Sánchez Blas. ¿Cómo les ha ido hasta ahora? Buenas tardes, Blas.
Buenas tardes, Elia. EBAU, cuatro letras que los estudiantes definen en una sola palabra.
Presión. Formación.
Estrés.
Presión.
Futuro.
Competencia.
Antes de que empiece todo esto, asumimos el reto de encontrar a gente tranquila.
De momento bien, o sea, es mejor no ponerse nervioso, yo creo.
Sí, yo creo que al final hay que tomarlo como un examen más y disfrutar, porque es una experiencia única en la vida.
Pues yo esperando que toque la primera mitad, que es la que mejor me sé, la verdad.
Así suena la la EBAU en la radio. Primero, el barullo. Las conversaciones previas.
Tiene una hora de descanso y tiene una hora todavía de examen.
La puerta del aula se cierra. Y por último, el momento de la verdad. No se oye ni una tos. Invadimos la sala del temido tribunal para hacerle una pregunta diferente.
¿Es verdad que alguno o alguna incluso pierde el DNI en una cita tan importante?
Pues aunque parezca mentiras, sí. En ocasiones los estudiantes, pues por los nervios, pierden el DNI o incluso pierden las etiquetas, las han perdido. En ese caso, pues también estamos muy preparados para estos casos. Vienen al tribunal y nosotros volvemos a imprimir esas etiquetas.
¿Cómo se puede salir tan contento, por favor?
Porque han caído las cosas que queríamos que cayeran, el examen ha sido más fácil de lo que pensábamos y ha salido todo mejor de lo que esperaba, la verdad.
Sí, la verdad es que sí. O sea, literatura íbamos con mucho miedo y ha entrado lo que teníamos pensado, así que genial.
La nota máxima es 14 puntos. Ojo a esto el cerebrito.
Yo ingeniería biomédica, que la más baja está en 12,65.
Si la nota me permite el doble grado de física y matemáticas, que es un 13,7 y algo así.
Y yo hago una ingeniería, tengo que ver todavía cuál, pero por ahí.
Suerte para todos y todas.
Nos sumamos a ese deseo de buena fortuna para todos. Claro que sí. Por cierto, que la Comunidad de Madrid ha reforzado el servicio en la línea 6 de metro para facilitar los desplazamientos de los estudiantes a los centros de examen que se encuentran en la ciudad universitaria y refuerzos también en la línea 12 para quienes tienen que acudir a las universidades Rey Juan Carlos y Carlos III. Además, habrá refuerzo en los autobuses interurbanos de la región, que harán 90 expediciones más de las habituales en los trayectos que unen la capital con la Universidad de Alcalá de Henares y el campus de la Universidad Autónoma en Cantoblanco. Y coincidiendo con la EBAU, se ha reactivado un año más el debate sobre la celebración de una prueba única para toda España, una cuestión que genera división política en el país y sobre la que tampoco hay unanimidad aquí, en la Comunidad de Madrid. José Frutos.
Desconfianza en el resto de partidos madrileños ante la propuesta del PP de una EBAU común y homogénea en toda España. Los socialistas están abiertos al diálogo, aunque aprecian incoherencias en la iniciativa que los populares van a aplicar antes en sus comunidades. Carlos Díaz Pache, PP, Juan Lobato, PSOE.
El año que viene ya habrá una prueba homogénea para esas 14 comunidades autónomas y lo que espero es que el Partido Socialista se pueda sumar a esta idea y que entre en esta negociación para ver cómo lo hacemos a nivel español.
Pero claro, si lo que plantea el PP, por lo que hemos leído, es que se haga una EBAU solo con los contenidos comunes y no con los contenidos de las comunidades autónomas, que son los que ellos mismos ponen en sus comunidades autónomas, no sé muy bien dónde está la coherencia ahí.
Más Madrid no ve posible que el Partido Popular pueda cerrar un acuerdo nacional, ni siquiera entre las comunidades que preside, cuando en Madrid ha ido cambiando sucesivamente el programa, según Manuela Bergerot.
Cada año, además, cuando cambia también de consejero, se le van teniendo ocurrencias nuevas que ninguna favorece a los estudiantes.
Y Vox también desconfía del PP, al que acusa de acentuar las diferencias. Rocío Monasterio.
Con el gallego pues han llevado a cabo la política más nacionalista que se puede llevar. Y en este caso, además, el señor Feijóo.
Con todo, contenta dice de que el PP se haya sumado a una propuesta de Vox.
Los sindicatos de la enseñanza madrileña retoman hoy sus protestas tras las dos jornadas de huelga del pasado mes de mayo. Esta tarde han convocado una concentración frente a la Consejería de Educación en la calle Alcalá de Madrid para pedir que se reanuden las negociaciones sobre el acuerdo sectorial que contemplen la reducción del horario del lectivo y de las ratios por aula. Andrés Cebrián es el presidente del sindicato AMPE.
Esta concentración y la manifestación convocada el sábado 15 de junio se enmarcan dentro de las movilizaciones que nos hemos visto obligados a llevar a cabo frente a la ruptura unilateral por parte de la Consejería de Educación de las negociaciones de un nuevo acuerdo sectorial y la retirada de las propuestas que yo ya he puesto encima de la mesa diciendo que ahora no hay dinero para llevarlas a cabo.
El conductor que supuestamente arrolló con su coche hasta la muerte a un joven el pasado sábado en San Sebastián de los Reyes se ha entregado en una comisaría de Policía Nacional. La investigación apunta a que el homicidio pudo estar relacionado con una pelea previa en una discoteca cercana. Patricia Cristóbal.
Sí, el detenido supuesto autor confeso, un hombre de 34 años y nacionalidad colombiana, acudió la tarde de ayer a la comisaría de Alcobendas tras la presión policial y allí dijo ser el autor de ese atropello supuestamente deliberado que se produjo en torno a las 6 de la mañana del sábado en el aparcamiento del centro comercial Plaza Norte en San Sebastián de los Reyes. Pablo García es el portavoz de la Policía Nacional en Madrid.
Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón como presunto responsable del atropello mortal ocurrido en la madrugada del pasado sábado en el parking de un centro comercial del municipio de San Sebastián de los Reyes. Como consecuencia de la presión policial y las gestiones del Grupo Sexto de Homicidios, se entregó finalmente en la tarde de este domingo, siendo detenido como presunto autor de un delito de homicidio.
La principal hipótesis es que este atropello se produjo como represalia tras una pelea que tuvo lugar en una discoteca próxima, en la que poco antes se había producido una trifulca entre varias personas. Francisco Martín, delegado del Gobierno, se ha referido hoy a este asunto.
Es verdad
verdad que antes hubo algunos incidentes en el propio local que motivaron el que fueran expulsados una serie de ciudadanos al exterior, y estos ciudadanos supuestamente fueron los que tomaron el coche y atropellaron a esta persona.
Los agentes del Grupo Sexto de Homicidios, encargados de la investigación, tienen como hipótesis que este atropello está relacionado con esa pelea anterior y queda descartado que el homicidio pudiera estar vinculado a un enfrentamiento entre miembros de distintas bandas.
La Policía Nacional ha desmantelado 2 narcopisos en los distritos de Usera y de Tetuán y ha detenido a 3 personas. En el piso de Tetuán había incluso un servicio de distribución de drogas a domicilio y esa vivienda ya había sido objeto de una intervención policial en el pasado.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
Vuelve Paz Padilla con su espectáculo El humor de mi vida. Un camino de errores, de hallazgos, de pena y de humor, de mucho humor. ¿Por qué quedarnos solo con lo triste? Paz Padilla, El humor de mi vida. 4 únicas semanas. Capitol Gran Vía. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
Se lo hemos contado hace unos minutos. Lunes, el de hoy, de nervios por la EBAU, pero también lunes de resaca de éxitos para el deporte madrileño.
Inolvidable.
Ha sido súper guay, la verdad es que ha encantado el ambiente y cómo han estado los jugadores.
Ha sido apoteósico, pero ¿sabes qué pasa? Que es que ya lo he vivido 6 veces.
¡Va, Madrid!
Vamos, es que esto es la caña, el ser del Madrid es lo mejor que te puede pasar.
Regular, muy bonito ver a los jugadores aquí, se les veía súper felices, nos ha encantado. Sería, ha sido... Vamos, un fin de semana maravilloso.
A los aficionados del Real Madrid del comienzo de la semana se les ha hecho menos cuesta arriba tras la gran fiesta de la 15ª que vivió su colofón anoche en el Estadio Santiago Bernabéu, y donde también hemos visto hoy muchas caras de sueño, pero caras felices, ha sido en Leganés.
Volver a ver esto 4 años después es increíble, es... No puedo explicarlo con palabras.
El año que viene en primera.
No lo he visto, entre lágrimas no he podido ver nada, o sea... Impresionante.
Ganar Madrid, ganar el Lega, ya es lo más.
Los pepineros siguen festejando su ascenso a Primera División. Cristina Espina, esta tarde se avecina fiesta por todo lo alto.
Sí, el conjunto pepinero festejaba ayer de esta manera y junto a la afición el regreso de su equipo a la máxima categoría 4 años después. Más de 10.000 leganenses se congregaron ayer alrededor de la fuente de la Plaza de España, primero para disfrutar del partido y después para recibir al Lega. Un triunfo compartido por toda la ciudad. Alcalde Miguel Ángel Recuenco.
Te debo reconocer que me siento muy feliz de ver a la gente de Leganés tan contenta. Esto ha sido una ilusión de todos los vecinos, de todos los aficionados al Lega desde el principio de la temporada, y el sueño se ha cumplido. El sueño se ha cumplido con mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucha ilusión. Y al final los jugadores creo que han representado lo que es esta población, la población de Leganés. Gente que no se rinde y que tiene talento para conseguir sus objetivos.
Y hoy sigue la resaca tras el resultado. Esta misma tarde a las 7 esperan que todos los aficionados se acerquen a la Plaza Mayor al acto de celebración del ascenso a Primera División del Leganés. Toda la plantilla del primer equipo será recibida por la Corporación Municipal, tras lo que se espera que dediquen unas palabras a sus seguidores. Como colofón final, la jornada terminará con una gran fiesta con música y DJs incluidos.
Pero este 3 de junio, Madrid también se suma a otra celebración, la del Día de la Bicicleta. Para fomentar el uso de este transporte, durante toda la jornada los viajes de Bicimad de hasta 30 minutos de duración serán gratuitos y además los ciclistas podrán utilizar el metro sin pagar billete de Baprat.
Son más de 1.200 ciclistas los que habitualmente usan el metro para transportar su bici. Pensando en ellos, pero también intentando que haya más personas con este saludable hábito, se ha puesto en marcha esta iniciativa. Durante todo el día el trayecto será gratis para quien viaje con bici en el suburbano, siempre y cuando se cumplan unos requisitos muy sencillos. Los recuerda el exciclista Perico Delgado.
Para que sepa que si se animan a seguir los pasos de Perico en el metro, pues que tienen que ir al primer vagón y al último, que ahí pueden llevar 2 bicicletas, de momento máximo. Esperemos que los ciclistas urbanos, pues con esta opción que, como digo, lleva ya abierta hace ya mucho tiempo, darlo a conocer y que se animen a usar esa intermodalidad, el metro de Madrid y la bicicleta.
Perico Delgado, de hecho, ha llevado su bicicleta hoy en el metro y lo ha hecho acompañado por el consejero de Transportes, Jorge Rodrigo.
Queremos que sirva de ejemplo para que este modo de transporte público tenemos que concienciar entre todos a los ciudadanos de que es un medio que es sostenible, que es muy positivo y sobre todo que da la oportunidad a todos los madrileños de disfrutar de nuestras ciudades, de nuestra región y sobre todo del campo y la protección del medio ambiente.
También el Ayuntamiento de Madrid promueve hoy la movilidad sostenible haciendo gratuitos los viajes de Bicimat de hasta 30 minutos. José Luis Martínez Almeida, alcalde de la capital.
Desde el punto de vista del transporte público, los madrileños saben que pueden contar y pueden confiar en el Ayuntamiento. Potenciando Bicimat, haciendo Bicimat hoy gratuito, desde luego gestionando la MT, que nos permite tener el mayor número de usuarios por encima de los 40 millones de euros de un mes de mayo y, por tanto, siguiendo avanzando hacia una ciudad con una movilidad sostenible, con una movilidad amable y con una movilidad, sobre todo, de alternativas para los ciudadanos.
La gratuidad es una medida que ya se ha implantado en otras ocasiones, como cuando se puso en marcha el nuevo sistema de Bicimat en marzo de 2023.
La Comunidad de Madrid fue el sexto destino de España más elegido en el mes de abril por los turistas extranjeros. Más de 800.000 visitaron nuestra región, un 21% más que hace un año, y gastaron casi 1.300 millones de euros, según datos del Instituto Nacional de Estadística. En el cómputo nacional, España sumó un nuevo récord al recibir entre enero y abril 24 millones de turistas que gastaron 31.500 millones de euros. Buenos datos para el turismo madrileño, que no escapa a la polémica sobre las viviendas de uso turístico. Lavapiés es una de las zonas más afectadas de la capital. Sus vecinos han denunciado en numerosas ocasiones los problemas que sufren, la última este pasado fin de semana. Y tras esa protesta, un edificio en el que hay varias viviendas de este tipo ha aparecido vandalizado. Raquel Ruiz.
Sí, se desconoce la autoría, pero se trata de actos vandálicos contra el turismo. Cerraduras rotas y pegatinas que han dejado inutilizados los telefonillos.
El problema es que, bueno, pues que no nos pueden llamar, porque está todo pegatujoteado. De hecho, cuesta coger las pegatinas. Necesitamos que alguien, por favor, venga a cambiarnos la cerradura.
Pegatinas del sindicato que este fin de semana se sumaba a la protesta de los vecinos.
Pues porque estamos hartos de que el barrio esté abandonado por el ayuntamiento. Aquí hay montones de pisos turísticos sin ningún control. Aquí todo se resuelve con policía.
Son pisos turísticos gestionados por fondos buitres y que están cambiando, dicen, la fisonomía del barrio.
Cambia el tipo de consumo, cada vez hay más desplazamientos, no hay niños, desaparecen los niños, si no hay niños, no hay parques, si no hay parques, no hay, hay otros negocios que ocupan esos espacios.
Los vecinos no se oponen al turismo, pero piden una regulación que permita controlar la actividad.
Las trabajadoras de la Red de Atención a Víctimas de Violencia de Género del Ayuntamiento de Madrid están hoy en huelga para reclamar mejoras en la prestación de este servicio y también en sus condiciones laborales. El pasado mes de marzo ya llevaron a cabo 2 paros parciales. Esta mañana se han concentrado frente al consistorio de la capital. Paloma Nolasco, buenas tardes.
Y 2 horas antes, buenas tardes, Elia, frente a la sede de Servicios Sociales. Su objetivo, mantener un encuentro con el delegado del área para trasladarle en primera persona la situación en la que se encuentra este servicio externalizado y del que forman parte 180 trabajadoras. Fátima es una de ellas.
Vivimos ahora mismo ante una situación de colapso. Cada vez hay más alojamientos que no se pueden cubrir de manera segura. Cada vez hay más profesionales que abandonan la red por las características de las condiciones laborales y cada vez hay más mujeres a las que no llegamos por las demoras de citas que tenemos.
Hasta 2 meses esperan las mujeres víctimas de violencia de género para conseguir una cita. A esto lo llaman violencia institucional hacia las víctimas, que lo son doblemente. La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, exige al alcalde Almeida que no se ponga de perfil.
Cita demorada, mujer asesinada, porque de lo que estamos hablando aquí es de que los retrasos en la atención por la falta de personal y las pésimas condiciones laborales de las trabajadoras de la red de atención a la violencia machista tienen víctimas concretas y son las mujeres más vulnerables de toda nuestra ciudad.
También en Cibeles, apoyando a estas trabajadoras, ha estado la portavoz socialista Reyes Maroto. Tiene claro, además, que el que tengan o no recursos estas mujeres depende de la acción del equipo de gobierno municipal.
Lamentablemente, hoy hubieran querido tener una reunión con el delegado de área que no les ha recibido. Esta es la represión y la censura de un gobierno municipal, de un concejal y un alcalde que no está en el día a día de los problemas de la ciudadanía.
Seguimiento masivo, apuntan, de la huelga de 24 horas que finaliza a las 10 de la noche. Aún así, si no hay cambios, seguirán con las movilizaciones.
El alcalde José Luis Martínez Almeida se ha referido a estas protestas y ha querido tranquilizar a las trabajadoras.
Pueden estar tranquilas las trabajadoras de la red municipal de atención. Lo que hemos hecho a lo largo de los últimos años es decir, doblar el presupuesto, aumentar en un 40% el número de plazas, incrementar el número de personal, incrementar los recursos a las mujeres víctimas de violencia de género. Lo vamos a seguir haciendo porque queremos que ninguna mujer que sufra violencia de género en la Ciudad de Madrid quede desasistida o sin protección.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
La red de huertos urbanos de la Ciudad de Madrid amplía su extensión, llegando a 5 nuevos barrios que se van a incorporar al programa municipal Barrios Productores. Se trata de una iniciativa del Ayuntamiento que busca fomentar la economía verde y la generación de empleo a partir de la agricultura urbana. Una propuesta que ha saltado fronteras y que ha despertado el interés de las autoridades chinas. Mar García.
En el huerto del Pozo en Vallecas se habla también en chino.
Tomate, xihongshi, calabacín, xihulu, hua, flor, hua.
Y otro tipo ya de plantas más ornamentales que tenemos aquí.
Dame este de...
Que la idea luego es que cuaje, ¿no?
Delegación de 6 personas de una de las regiones de China donde se quiere copiar este modelo de barrios productores, un huerto formativo que comparte espacio con huertos urbanos de vecinos, donde Juan se empeña en enseñar todo lo que sabe.
Entra riego, entra botánica, entra muchas cosas de prácticas, entra maquinaria, entra todo lo para que aprendan el oficio, porque después les manda prácticas en empresas. Lo que intento es que salga una persona que puede trabajar en una empresa de jardinería perfectamente.
Enseñar a los que buscan un futuro, son alumnos aplicados.
Aprendiendo de desbrozadora y corta seto, descarga.
No, pues la verdad, estudié otras cosas, no sabía nada de jardinería.
Usar máquinas y plantas y riegos y muchas cosas.
Y el modelo de barrios productores, que llegará a otros distritos, Álvaro González Delgado, de Políticas de Vivienda.
5 parcelas, cada una con una temática distinta. Pues en uno, por ejemplo, va a ir plantas ornamentales, en otro plantas aromáticas, en otro plantas más frutales.
En un futuro 9 parcelas, 7 distritos para que la denominación Barrio Productores llegue al mercado.
La Comunidad de Madrid va a dar en los próximos días el paso definitivo para eliminar el término minusválido del Estatuto de Autonomía. Será, como ya avanzó el Gobierno regional, a través de un Real Decreto y la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha puesto fecha al Consejo de Gobierno en el que se va a aprobar. Begoña Alarcón.
Sí, será la próxima semana cuando Ayuso lleve al Consejo de Gobierno la ley y el decreto que eliminarán cualquier término peyorativo sobre discapacidad en cualquier normativa de la Comunidad de Madrid. Descartado ya la reforma del Estatuto de Autonomía que tenía que llevarse al Congreso para este efecto, Díaz Ayuso da el paso definitivo.
A partir de la semana que viene nosotros llevamos al Consejo de Gobierno los primeros trámites para aprobar una ley autonómica de manera que nos aseguremos que no haya un solo término, si es que queda alguno, peyorativo sobre la discapacidad en toda la normativa de la Comunidad de Madrid.
Palabras de la presidenta tras entregar los 10 premios Plena e Inclusión de Madrid, Gloria Alemán, Elías Lafuente, el Museo ICO, Servimedia y también el Ayuntamiento de Madrid, reconocidos por su implicación en mejorar la vida cotidiana de las personas con discapacidad intelectual o en desarrollo. El alcalde José Luis Martínez Almeida renueva su compromiso en ese empeño.
No hay ilusión más alta en el ejercicio de funciones públicas que luchar por una sociedad en la que todos verdaderamente estemos en condiciones de igualdad y podamos disfrutar de una ciudad en condiciones de igualdad.
400.000 personas en la región tienen algún tipo de discapacidad que pone trabas a su vida cotidiana.
La Feria de San Isidro encara su recta final, su última semana. Hoy es día de descanso, tras la jornada de ayer. que dejó la tarde más accidentada hasta el momento en la Plaza de Toros de Las Ventas. Javier Fernández Mardomingo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y tan accidentada porque el silencio se adueñó de los alrededores de la enfermería de la Plaza de Toros de Las Ventas cuando terminó la corrida, mientras estaba siendo intervenido el mexicano Isaac Fonseca, que sufrió una cornada en el lugar en el que, hablando en plata, los toros matan, en la espalda. Le metió el pitón el sexto de la tarde con el hierro de Torreestrella, el remiendo de la corrida de Pedraza de Yeltes, por la espalda, ya digo, y le llegó, nos contaba el apoderado después en el toril, hasta la clavícula. La fortuna, el milagro fue que no tocara ningún órgano vital, ese pitón izquierdo del animal con el hierro de Torreestrella. En estos momentos se encuentra todavía ingresado en la unidad de cuidados intensivos de la Fundación Jiménez Díaz, igual que está también ingresado el fuenlabreño Francisco José Espada, que sufrió un varetazo del segundo de su lote, del quinto de la tarde, en la frente, y le ha provocado una brecha en la cabeza. Tarde muy accidentada en la que Juan Leal, el francés, tuvo que hacerse cargo de la muerte de hasta cuatro animales, los dos suyos y los dos que hirieron a sus compañeros, a Espada y a Fonseca. Toca esperar ya a la última semana de feria, la que comienza mañana, porque hoy, como lunes, que es, tenemos descanso, y la última semana de feria se caracteriza por dos asuntos, porque llegan las corridas toristas, llega José Escolar, llega Adolfo, llega Victorino Martín con la corrida de la prensa el miércoles, y después el fin de semana ya da paso a las máximas figuras del toreo en el escalafón actual, con la corrida de la cultura, con la corrida de beneficencia y con la corrida en homenaje a los 200 años de la Policía Nacional.
Pues precisamente nuestro compañero hablaba anoche en el toril de Onda Madrid con Daniel Aragón, que forma parte del equipo de apoderamiento de Isaac Fonseca, sobre esa grave cornada que sufrió el diestro.
Ha sido muy extensa y, bueno, pues milagrosamente, porque la zona por la que entra es la espalda, el costado y la parte de la espalda, y llega pues hasta la clavícula. Entonces, pasando por dentro del cuerpo, pues imagínate la cantidad de órganos vitales y la zona que es, lo peligrosa que es. Entonces, milagrosamente no ha tocado nada vital, y ya te digo, pues hoy es un milagro que la cosa haya sido así.
Isaac Fonseca, que ha vuelto a nacer. Son las 2 y casi 37 minutos de la tarde.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
¿De soportar una ola de calor? A surfear la cresta de la ola hay solo un vuelo. Este verano descubre con Iberia Faro, Azores, Madeira y muchos destinos más. Entra en iberia.com y elige el tuyo.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, como no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid. Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
La campaña de las elecciones europeas entra en su recta final antes de la cita con las urnas del próximo domingo. Hoy es el último día para publicar encuestas y el Centro de Investigaciones Sociológicas ha dado a conocer la suya. Sigue dando como vencedor al Partido Socialista, aunque reduce su ventaja con el Partido Popular. Mariam González.
El PSOE se situaría como el ganador de las elecciones europeas con entre el 31,6 y 33,2% de los votos, algo menos que en el anterior barómetro, cuando le situaba entre el 32,8 y el 35,5%. Por tanto, la ventaja ahora con el Partido Popular se sitúa tan solo 3 puntos. Los populares quedarían en segunda posición, mejorando unas décimas, entre 28,3 y 30,5% de los votos. Por detrás, Vox suma un punto y se afianza en la tercera planta, plaza, obteniendo hasta un 11%. Por su parte, Sumar no tiene posibilidad de competir con Vox por esa plaza. De hecho, baja unas décimas hasta llegar al 7% de los votos. Podemos no obtendría ni la quinta plaza, que sería para la candidatura liderada por Albise Pérez. Es más, obtendría la séptima, entre un 3,6 y 3,9% de los votos. Y Ciudadanos obtendría hasta un 1,2%, situándole en décima posición.
Alberto Núñez Feijóo ha agitado hoy el tablero político tras asegurar que no cierra la puerta a presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez si el Partido Popular obtuviese una victoria rotunda el próximo domingo, aunque es una cuestión que el líder del Partido Popular no contempla por el momento. Noelia Ontoria.
Dependerá del resultado de las europeas. Si es favorable al PP, Feijóo no descarta ahora la moción de censura contra Pedro Sánchez. Dicen Antena 3 que es una herramienta posible que solo usará si puede ser útil. Lo curioso es que tras hacer una campaña de las europeas basada en oponerse a la amnistía, necesitaría los 7 votos de Carles Puigdemont para superar esa moción.
¿Qué herramientas vamos a utilizar? Todas las que consideremos oportunas. La que usted refiere es una herramienta. Sí, para eso hay que tener el contexto adecuado y pensar que puede ser útil en ese contexto.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, cree que el líder del PP es un hipócrita y su propuesta es puro teatro.
Lo de Feijóo hoy es un ejemplo más de hipocresía absoluta y de intentar engañar a los españoles. Él, que lo que quiere es pactar con la ultraderecha en España y en Europa, le pide, por favor, señor Puigdemont, apóyeme también. En fin, puro teatro.
La líder de Podemos, Jone Belarra, ve el anuncio una respuesta a la falta de eficacia del Ejecutivo de Sánchez.
Yo creo que el señor Feijóo se ha venido arriba y creo que eso tiene que ver fundamentalmente con que el gobierno no gobierna. Y eso tiene como consecuencia que le estamos poniendo una alfombra roja a la derecha y a la extrema derecha.
Y José Antonio Fuster, Vox, cuestionaba el anuncio de Feijóo y explicaba que solo apoyarán esa moción de censura si les garantizan que no habrá negociaciones con los independentistas.
¿Qué es lo que va a negociar con Puigdemont? ¿Qué le va a poner? ¿Una presidencia de la Generalitat? ¿Una plaza con su nombre? ¿Le va a poner un piso en la Diagonal?
Vox ha presentado 2 mociones de censura fallidas, la primera en 2020, la segunda en 2023. La de Feijóo necesitaría de los votos de Junts junto con los de Vox para salir adelante.
El próximo domingo están llamados a votar más de 5.500.000 madrileños. El delegado del Gobierno en la región, Francisco Martín, ha visitado esta mañana el centro logístico desde donde se gestiona, se almacena y se distribuye todo el material electoral que se va a utilizar en la región.
Que habrá 8.080 urnas distribuidas en todos los colegios para esas 6.997 mesas electorales en los 1.083 centros electorales que habrá en la Comunidad de Madrid. Tendremos un total de 110 millones de papeletas impresas de las 34 candidaturas. El miércoles, como saben, tenemos una junta de seguridad y allí terminaremos de afinar cuál va a ser la composición del dispositivo.
No dejamos de hablar de esa cita electoral. La actividad en el Congreso de los Diputados bajará esta semana debido a estas elecciones europeas. No así en el Senado, que mañana va a celebrar una sesión de control al Gobierno y también tiene en su agenda 4 comparecencias en la Comisión de Investigación sobre el caso Coldo. Entre ellas destaca la de la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, que está citada en el Senado el viernes, víspera de la jornada de reflexión. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha confirmado hoy en una entrevista en Telecinco que la Guardia Civil pidió al Ayuntamiento de la capital 4 contratos que adjudicó al empresario Juan Carlos Barrabés en el marco de la causa que investiga el presunto tráfico de influencias de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno. Y al margen de estas cuestiones, Pedro Sánchez y el ministro José Manuel Álvarez continúan con su ronda de encuentros con representantes de países árabes tras el reconocimiento del Estado palestino por parte de España. El gobierno de nuestro país sigue estudiando la respuesta que dará junto a Irlanda y Noruega a las críticas de Israel por haber dado ese paso, Luis Mínguez.
Pues el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, insiste en que nuestro país no caerá en provocaciones y será ponderado en su respuesta a la airada reacción de Israel tras el reconocimiento del Estado palestino.
No nos vamos a dejar amedrentar, por supuesto, por esa campaña. Tampoco vamos a caer en provocaciones y actuaremos con calma, con tranquilidad, pero daremos la respuesta correcta.
El pasado sábado entró en vigor la prohibición por parte de Israel de que el consulado español en Jerusalén atienda a palestinos de Gaza o Cisjordania. Nada sabemos del efecto práctico que esté pudiendo tener. El portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, considera que el ultimátum solo demuestra el aislamiento internacional de Netanyahu.
Lo único que esa decisión demuestra es la irracionalidad con la cual actúa el gobierno de extrema derecha israelí, que cada vez está más aislado.
Hoy el presidente del gobierno y el ministro Álvarez han agradecido el esfuerzo que Egipto está realizando junto a Qatar y Estados Unidos para lograr una tregua en la guerra de Gaza, recibiendo a su ministro de Exteriores, Ahmed Shoukry, mientras la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha calificado de muy positivo el plan que patrocina el presidente norteamericano Joe Biden para una tregua duradera con cese de hostilidades a cambio de la liberación de rehenes.
De hecho, el gobierno español ya se ha pronunciado apoyándolo. Creo que en este momento es esencial que haya un alto el fuego, eso es absolutamente imprescindible, la liberación de los rehenes, que tiene que ser ya, y sobre todo el reconocimiento de los dos estados.
Nuestro gobierno acaba de anunciar que, bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Salud, España acogerá y dará tratamiento a 29 niños gazatíes diagnosticados con cáncer o que han sufrido traumatismos severos a causa del conflicto en Palestina.
Hemos llegado así a las 2:48. Todavía tenemos más noticias que contarles. Lo hacemos ahora de forma breve con la ayuda de Carmen Pizarroso. Facua lanza una plataforma de afectados por el cobro ilegal del equipaje de mano.
Para evitar que se sigan produciendo abusos en el sector aéreo y ayudar a los afectados a reclamar los recargos que hayan podido pagar de más a la hora de viajar con maleta de cabina, por imprimir la tarjeta de embarque en el aeropuerto o elegir asiento junto a un menor o persona dependiente. Esta iniciativa llega tras la multa de 150 millones impuesta por el Ministerio de Consumo a 4 aerolíneas.
Las protestas del campo bloquean los pasos fronterizos entre España y Francia a pocos días de las elecciones europeas.
Caravanas de agricultores provocan retenciones en las carreteras. Son protestas con el fin de reivindicar ante el gobierno español y las instituciones de la Unión Europea más apoyo y control a las importaciones. Los transportistas piden a las autoridades que garanticen la libre circulación.
Hacienda ha devuelto 6.000 millones de euros en los dos primeros meses de la campaña de la renta
a más de 8 millones y medio de contribuyentes. Han presentado ya la declaración más de 15 millones de ciudadanos. La agencia tributaria inicia hoy la asistencia presencial en oficinas, mientras continúa el servicio Le Llamamos. Ha vuelto a crecer el número de contribuyentes que eligen la confección telefónica de declaraciones.
Y Claudia Sheinbaum será la primera mujer presidenta de México.
La candidata oficialista discípula del partido de López Obrador habría conseguido casi el 60% de los votos, según los primeros escrutinios. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, felicita a Sheinbaum.
México es un gran país y es un país hermano con el que tenemos lazos estrechísimos, fraternales de todo tipo, pero muy especialmente humanos, y desde luego le deseamos mucho éxito. La felicitamos tanto a ella como al pueblo mexicano.
Llega la Semana Grande de la Innovación a Madrid. Antes de que en la nave de Villaverde abran las puertas del South Summit, el escenario está ya en la Plaza de España con la Street Fest, la innovación en las calles de la capital. Mar García.
Es un anticipo, innovación, emprendimiento, inversores como escaparate Plaza de España, Ángel Niño, delegado de innovación y emprendimiento.
En Plaza de España tenemos desde la furgoneta de Madrid In Game, en la cual ponemos, en este caso, algunas de las startups que tenemos en Madrid In Game, que tienen videojuegos en las que cualquier persona puede jugar, videojuegos creados por madrileños, pero también tenemos Star Robotics. Star Robotics es una empresa 100% española, 100% madrileña, que lo que hace es crear robots con dispositivos de inteligencia artificial que hace seguimientos en tiempo real de seguridad.
Feria en la calle, que reúne lo último en innovación, como un robot que ya se utiliza en Madrid en centros comerciales como refuerzo de seguridad.
Está funcionando en centros comerciales y en este caso el vigilante nocturno, en vez de tener que hacer él mismo la ronda, vigila y supervisa lo que hace el robot, que con inteligencia artificial tiene una serie de tareas y va comprobando que funciona. De esta forma el vigilante puede estar controlando desde su asiento o donde se pueda encontrar lo que está pasando dentro de un centro comercial.
Podemos ver, tocar y probar las tecnologías antes de que arranque la nave South Summit este miércoles.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Sara Baras vuelve a Madrid con Vuela, su homenaje a Paco de Lucía. Del 5 de septiembre al 13 de octubre en el Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com. Sara Baras, Vuela.
Esto es otra historia.
Es el primer ángel que hemos dicho, que no tiene sexo, que es un ángel andrógino.
No, llega más hacia el sur. En Madrid lo que está sucediendo es que se tiñe el cielo de rojo, casi rojo sangre.
Los domingos de 10 a 11 de la mañana tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En 1859 estamos ahí en pleno reinado de Isabel II con las espadas en alto. Sí, ya
igual,
está
igual,
todo
sí que, igual sí que ya estoy
Ojalá
aquí.
Ojalá otros puedan triunfar donde nosotros no lo hemos conseguido.
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid. Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Y 53 minutos, les hemos contado ya cómo arranca informativamente hablando esta primera semana del mes de junio en Madrid, pero también queremos saber cómo lo hace en el capítulo cultural Isabel García Regadera.
El Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque cierra la temporada este mes de junio con varios estrenos. Tenemos por una parte la consagración de la primavera del bailaor Israel Galván y por otra el estreno de The Common Ground de la coreógrafa Poliana Lima, entre otras propuestas. Israel Galván llevará a escena el viernes y el sábado de esta semana La consagración de la primavera, obra en la que entrelaza el flamenco con la música de Stravinsky. Sin olvidarnos de las exposiciones que durante este mes también permanecerán abiertas en Conde Duque. Por un lado, las verbenas desiertas, apariciones y desapariciones en el arte contemporáneo. Una muestra en la que varios artistas exploran el umbral entre la vida y la muerte. Y tres ensayos de paisaje, de Liz Villalba Rubio y Luis Alexandre Casanovas Blanco, en la que se investiga el impacto de las nuevas condiciones climáticas en la configuración de lo público. La Sociedad General de Autores y Editores, la SGAE, rinde homenaje a cantantes como Rosalía, C. Tangana, Lazogui o Quevedo con una exposición en la que se incluyen un centenar de piezas de vestuario. También hay complementos, galardones, elementos escenográficos, ilustraciones y fotografías originales y hasta cuadernos con letras de canciones y apuntes manuscritos. Todo ello cedido por más de una treintena de artistas. Maribel Saur es una de las comisarias de la exposición.
La muestra Música Urbana, Pop y Alta Cultura busca reivindicar y dar contexto a una escena artística tan importante, tan imparable como es la escena urbana y bueno, pues hacer un homenaje a los creadores de este tipo de música, ¿no? que son autores tan relevantes en la actualidad con tantos seguidores y que bueno, pues que se los oyen prácticamente en el mundo entero, ¿no?
Una colección de objetos que vinculan a estos artistas con otras artes como la literatura, la moda, la arquitectura o el cine.
Tenemos algunos elementos muy icónicos, ¿no? de algunos de los cantantes, pues por ejemplo de Rosalía, ¿no? Tenemos los cascos que utilizó en la gira de Motomami, la bata de cola que medía 12 metros y utilizaba en los conciertos, o tenemos el cuadro original del madrileño de C. Tangana, trajes y libretas con pues eso, con canciones escritas y bueno, pues como ver un poco esa colaboración que hacen estos autores pues con el cine, con la moda, con la literatura, y una parte muy importante con la alta costura, la relación con los propios diseñadores de moda, incluso con el deporte, ¿no?
Esta muestra gratuita se inscribe en el programa de actividades conmemorativas del 125 aniversario de la Sociedad General de Autores y Editores y podrá visitarse a partir de este jueves y hasta el 14 de julio en la sede madrileña de la SGAE, de 4 de la tarde a 9 de la noche. Dentro de Foto España tenemos la exposición Las hijas de Minerva, de Laura Sansegundo y Alejandría Zinque.
Nosotros hemos creado un proyecto en el que creamos una partida de billar figurada con una serie de jugadoras que lo que hacen es estar luchando, ¿no?, por emanciparse de esa feminidad decimonónica de la que a día de hoy todavía somos herederos.
Todo el imaginario visual del proyecto fotográfico está diseñado en base al mito de Minerva, pero buscando actualizarlo, traerlo a la contemporaneidad. Entonces nos interesaba cómo generar un uniforme que tenga referentes de icónicos elementos del mito de Minerva, como puede ser el casco con la cresta o la pica, con la que hemos hecho una asociación directa con el taco de billar, la pechera. Todos esos elementos están integrados en el vestuario de nuestras jugadoras para traer el mito de Minerva al campo de batalla o a este juego de billar donde las jugadoras se emancipan de esta idea clásica y normativa de feminidad.
Un montaje fotográfico adaptado al marco en el que se exhibe, el Museo del Romanticismo, como explica Laura Sansegundo.
Por un lado, actualizar y resignificar la propia colección del museo, porque como decía, es un proyecto que está estrechamente vinculado, ¿no?, a la historia de este edificio. Por otro lado, también traer al presente, ¿no?, esta cuestión de género en el siglo XIX. Eres la rama que no
tiene raíz. El Alma Festival inaugura esta semana su primera edición en Madrid, en el Parque Enrique Tierno Galván. En el cartel, figuras de la talla de Deep Purple, Jamie Cullum, Evanescence, Jorge Drexler o Vetusta Morla, entre otros. Vetusta Morla presentará en el próximo sábado su recién estrenado álbum Figurantes, con el cartel de No hay entradas ya colgado. Y es que junto con el anuncio del nuevo disco, la banda también hacía público su descanso hasta 2026. Si estoy clavado aquí, ay Madrid, me dejan las alas en el metro y no sé seguir, no puedo ir sin ti, ay Madrid, se te.
Y a estas propuestas le sumamos además que hoy ha comenzado la fiesta del cine en más de 300 cines de toda España. Se va a extender hasta el próximo jueves con las entradas a 3,50 €. Así lo dejamos. Se van a quedar ahora con Javier Peña y Madrid Trabaja. Gracias por habernos acompañado. Les esperamos mañana a las 2. Feliz tarde. Salta a la banca y huele a sangre. Estuvo rápida. Soy un vampiro que se mueve.